y muchas las dudas que nos va a sacar una de las referentes máximas del hockey de la República Argentina, y ahora también trabajando de este lado, que es del lado del periodista. Mercedes Margalot, qué gusto saludarte, Mechi y Jorge Godoy, aquí junto a Sebastián Almirón, junto a Daniel Corujo en Nacional, estamos para todo el país. ¿Cómo estás?
Daniel, Sebastián, Jorge, ¿cómo están?
Muy bien, nosotros. ¿Vos? ¿Todo tranquilo después de trabajar? ¿Domingo?
Bien. Tienes un canto trabajar los domingos, a mí me gusta.
¿Sí? Sí. A ver, primero preguntarte lo siguiente. ¿Qué te llevó de el torno al micrófono?
El torno fue más un mandato familiar. Ejercí un año con mamá, mi vieja es odontopediatra, y después me fui a vivir a Holanda, y ahí estuve 3 temporadas, en realidad me eché, vine y fui, y la verdad no era, me gusta como profesión, claramente no es lo mío la odontopediatría. Me hubiese gustado hacer la especialización de cirugía bucomaxilofacial, pero tanto viaje seleccionado no me lo permitió. Y en realidad periodismo me gustó siempre. A los 17 años, cuando terminé el colegio, yo terminé con 17 y 3 meses, yo era la más chica. Y le dije, no voy a estudiar periodismo porque no me gusta el ambiente del periodismo que se pisa en las cabezas. Esa fue textual mi apreciación a esa edad. Uh-huh. Y bueno, años después, aquí me encuentro, ¿no?
Está muy bien.
Que después, perdón, después la edad me terminó de confirmar que en realidad en todos los ambientes se pisan cabezas y está en cada uno actuar de la manera que cree que le corresponde, ¿no?
Es que te iba a decir justamente eso, después lo terminaste confirmando, ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus experiencias y seguramente hay de las buenas y de las malas.
Claro, no. Yo contesté a esa edad, vaya a saber por qué estaba pensando en eso o en qué me estaba basando también.
Sí, pero no deja de ser una verdad, Mechi, y esto lamentablemente es así.
Hay de todo. Total, olvídate.
Hay de todo. Bueno,
una visionaria fui.
Totalmente. A ver, vos fuiste parte de una generación de mujeres que en un deporte no profesionalizado han llegado a lo más alto del mundo y han abierto las puertas a miles de chicas que después siguieron por ese camino. ¿Qué se siente ser parte de esa fundación, si se quiere, por llamarlo de alguna manera?
Yo creo que cuando uno es parte de un movimiento, no sé si se da cuenta. A ver, lo entiendo cuando vos lo decís y no es algo tangible, entonces es como difícil. Entiendo que fuimos las precursoras y las artífices, pero no, como que uno no se vanagloria de eso. Para mí, fueron los 12 años más lindos de mi vida, que no voy a volver a recrear nunca más. Y fueron los 12 años donde más feliz fui, y no tengo miedo en aceptarlo. Y después el legado, bueno, yo creo que el legado continúa, y a medida que van pasando los años, el legado va siendo parte de otras protagonistas, ¿no?
Sí, pero pasando en el tiempo, viniéndonos para acá y saliendo del hockey y expandiéndonos a otros deportes, incluyendo ahora al fútbol, las mujeres han ganado un protagonismo que evidentemente no tenían antes. Más allá de las discusiones y de todo lo que podemos interponer en el camino, digo, hoy el protagonismo de la mujer está casi a la par del hombre, y digo casi, lamentablemente, ¿no? Porque todavía faltan muchísimas cosas por mejorar. Y en el caso del hockey se dio al revés, porque fueron los hombres los que siguieron el camino de las mujeres.
Sí, es verdad. A ver, históricamente en la Argentina siempre ha sido un deporte más de mujeres que de varones. Distinto es que yo en Holanda no, por ejemplo. Y en otros países como la India o como Pakistán es mucho más fuerte el hockey de hombres. En realidad el hombre como género, ¿no? Es más fuerte justamente en esos últimos dos países que nombré, pero bueno, acá se dio al revés, eso es verdad, nosotras fuimos abriendo camino, pero también eso es una cuestión cultural. El auge de los varones, que fue quizás el pico más alto con el oro olímpico en Río 2016, generó que más chicos jueguen, pero es algo que es difícil de sustentarlo, porque en realidad los varones acá, primero eligen fútbol, después si no eligen, no sé, rugby, o eligen tenis, o eligen básquet. Digo, el hockey todavía no sigue siendo una de las primeras opciones para los hombres, ¿no? Entonces, desde ese lado, me parece que ya desde el lado cultural, el semillero de mujeres es muchísimo más amplio que el de varones.
Uh-huh. Y pasándolo a...
Y después, perdón, sí. Jorge, perdón, pero obviamente es como todo. Acá se dio al revés que en otros países. Nosotros, el salto de calidad se dio primero a nivel internacional con las Leonas, y eso hizo que obligatoriamente el hockey local tenga, y que todavía estamos a años luz de cualquier otra liga del primer mundo, tenga que crecer a la par, que no creció a la par. Pero generalmente vos decís, no sé, Holanda, el salto de calidad de sus selecciones está basado en un torneo local fantástico. Entonces digo, acá en la Argentina se dio al revés. Fue como un oasis en la mitad del desierto, fueron las Leonas con sus resultados y el permanecer en la elite mundial teniendo un torneo local en miles de aspectos mediocre.
Mercedes, ¿cómo te va? Daniel Corujo te saluda, ¿cómo andás?
Daniel, ¿cómo andás?
Cuando los chicos ganaron la medalla de oro, uno ahí en Río, uno ha tenido la suerte de estar, y los chicos decían, ojalá que esto sirva para que el hockey masculino crezca y hacer algo como sucedió en las Leonas. ¿Qué pasó con el hockey masculino? ¿Pasó algo similar? Obviamente no explotó, tal vez de la manera que explotaron las Leonas, pero ¿creció la base de varones jugando al hockey?
Ahí me escuchan.
Ahí estamos. Escuchamos. Nos está entrecortando un poquito. La recuperamos a Mechi. A ver si... Evidentemente estaba en algún lugar donde se complicó la señal y no sé si terminó de escuchar la pregunta.
Claro, para saber si... Yo me acuerdo que los varones en un momento dijeron, en el medio de la euforia por la medalla de oro, ver si podían lograr lo mismo que lograron las mujeres, de acrecentar la base de la pirámide en el hockey masculino. Mm-hmm.
Sobre todo porque en el hockey femenino tenemos como esta manera de continuar un camino que tiene que ver mucho con los colegios, con las escuelas, donde a las chicas le ponen un palo de hockey en la mano y por ahí los varones le ponen una pelota de rugby o una pelota de fútbol y se dedican a otro tipo de competencias.
O como creció el handball. El handball creció desde las escuelas con los gladiadores también rompiéndola.
Claro. Ahí está, y decías entonces...
Mechi. Sí, Mechi escuchó la pregunta. Sí.
No, perdón, porque se empezó a cortar en la pregunta y después desapareció la conexión. No escuché la pregunta.
Los chicos, cuando habían ganado el oro en Río, en el medio de la euforia decían, ojalá esto sirva como para el hockey masculino, para acrecentar la base de la pirámide, como lograron hacerlo las Leonas. ¿Pasó eso, Mercedes?
Yo creo que pasó, pero por eso es que yo antes le decía, les contestaba quizás un poquito eso, digo, es difícil de sostener, hubo un empuje, pero digo, culturalmente acá el hombre no sigue teniendo ni como primera, ni como segunda, ni como tercera opción elegir el hockey. Vos pensás que en los colegios la gran mayoría en las mujeres es handball, quizás hasta como primera elección, o si no hockey y después otros deportes. Lo de los varones fue un hito fantástico, quizás el más glorioso obviamente de la historia del hockey, y debe haber generado un crecimiento obviamente, pero es difícil de sostener porque culturalmente seguimos siendo un país donde el hockey se sigue viendo más como deporte femenino que masculino.
Uh-huh. Mechi, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Sebastián Almirón, ¿cómo estás?
Sebastián, ¿cómo andás?
Yo te quería hacer una pregunta que en realidad tengo desde muy chico, cuando yo te veía jugar en las Leonas, ahí en Sydney, por ejemplo.
Y... Aparte de hacerme sentir vieja... Sí.
No,
para nada. Acabo de tirar un montón de años...
Todos estábamos pensando lo mismo.
Acaba de hacer una introducción.
No, pero Es válida, te iba a decir porque sí, es válida. Porque
un
ahora...
camión de año tendría que ser.
No, no.
Sí, sí, sí. Igual no reniego. Creo que estoy muy bien para mi edad, no reniego.
Yo estaba...
encantaría tener 20 años menos, ¿eh?
No. Excelente. Hace poco, ¿no? Fue tu cumpleaños, en junio. Fines de junio.
Sí, cumplí 44.
Espectacular. Cada día mejor, me chiste.
Esta es la parte que ustedes dicen, ni en pedo se te nota, pero dale.
No, ni en pedo, no,
se, ni en pedo se te nota. Yo te juro que te daba 36.
O sea, si no me masajeo el ego yo sola, no sé qué me queda.
No, espectacular. La verdad que estás espléndida. Pero bueno,
gracias.
Además, seguramente
seguís tocando. Muy chiquitito.
Seguís tocando el saxo como ninguna también.
Voy a contarte algo que no lo sabe la gente. Igual es un bajón la contestación que te voy a dar, pero tuve un accidente de moto,
sí.
Me amputaron una falange, que en realidad la gente calculo que no lo sabe porque es difícil de darse cuenta cuando uno no lo tiene asociado, y tuve que dejar de tocar el saxo, entonces empecé con clases de violín.
Ah, mira vos.
Nada, no quería bajonear el aire, pero...
No, pero nos enteramos de esto y sí. No lo sabíamos.
No lo sabe poca gente, salvo claro. El que me... Ni siquiera, porque me siento a comer con alguien o algo, la gente no se da cuenta.
Bueno, pero...
Pero bueno, vamos a lo lindo, estamos. Seba, que hiciste una pregunta, sí. Dale.
A la pregunta...
De cuando Sebastián era chico.
Del chiquilín, vamos a preguntar, sí. Pues,
vale, igual, dale. Lo que acaba de contar, mérito doble, porque justamente mi pregunta tiene que ver y está asociada al tema también de la garra. Vos eras una jugadora muy aguerrida, donde la actitud no se negociaba, y... Es raro, porque es mi pregunta, pero uno cuando te veía el dorsal veía el 14, y en el fútbol uno dice, Mascherano usaba el 14. ¿Mascherano usaba el 14 por Meche y Margalot?
Lo dudo muchísimo, no tengo el ego tan alto, voy a decirte la verdad, no tengo el ego tan alto, pero la historia, a mí no me gustan los números impares, de hecho contagié a todos mis amigos que... Si están viendo el volumen en el televisor o en el auto, siempre pongan un número par.
Pasa, ¿viste? Lo mismo.
No, sí. Igual lo hago hasta incluso como divertimento, pero no es que si hay algo impar me levante y me voy. Digo, no llego a ese extremo, por suerte. Y cuando me llamaron al seleccionado, quedaba el 15 y el 14, quedaba el de una amiga mía que había sido desafectado, que dije no lo agarraría nunca por respeto. Y después quedaba el 14 y el 15, obviamente no me gustan los números impares. En ese momento me gustaba mucho el Cholo, a mí el Cholo siempre me gustó mucho más como jugador que como técnico. Y dije, bueno, me quedo con el 14. Y tuve la suerte de tenerlo los 12 años que jugué, me lo dieron en Holanda, que es algo raro, porque en Holanda cuando yo llegué dije, ¿tienen la 14 libre? Y me dijeron, sí, pero... Viste, me miraron, y yo dije, chicas, es la 14, tipo. Pero claro, por Johan Cruyff es como llegar acá y pedir la 10, ¿entendés?
Claro, claro, tenés razón.
Y yo no te dije, no. Y bueno, y la verdad que he tenido la suerte, y en el club también, de siempre tener el mismo número.
También decía Mechi cuando te estaba presentando que era ideal la charla con vos por un montón de motivos. La mujer está ganando el protagonismo que merece. Y también ahora... Pasó hace muy poquito lo del fútbol.
Sí.
¿Qué opinás de ese tipo de cuestiones? Por ejemplo, el fútbol femenino.
A mí me parece... Digo, a mí, no sé, hay gente... Yo no soy extremadamente feminista, pero porque verdaderamente creo en la igualdad entre el hombre y la mujer. Uh-huh. Entonces, como que no resiste análisis, y también entiendo, porque vivo en una sociedad, y también entiendo que... Hay una diferencia que todavía está años luz. Que se haya achicado esa brecha es fantástico, pero todavía la brecha es enorme. A mí me parece que es lo único que sí, no soy nada feminista, es en el deporte. Digo, el hombre es más fuerte, por ende, hay la única diferencia verdaderamente real es si un hombre y una mujer compiten por un deporte, que no debería ser. Siempre y cuando hable desde la fuerza física, ¿no? Si es un torneo de ajedrez, fantástico y bienvenido sea. Me parece que es el camino lógico, o sea, que las mujeres tengan el mismo lugar y el mismo protagonismo. Después hay un millón de aristas que uno también las tiene que analizar, porque te llevo al mundo del tenis, no sé, quizás por lo que fue la final hoy de Wimbledon, que fue una cosa tremenda. Uh-huh. Yo lo entiendo, los premios que sean equitativos, y yo como mujer obviamente voy a bancar esa parada toda la vida, pero después empieza y te dice, y pero el tenis masculino mide mucho más, pero el tenis masculino lleva muchísimos más protagonistas, el tenis masculino atrae a muchísimos más sponsors. Entonces todos terminan cayendo en esa trampa. Claro. Lo mismo que cuando vos decís el rating, che, están dejando esto, y bueno, pero los números mandan. Claro. Entonces digo, es ir contra muchísimas cosas y muchísimos principios. Entonces, aquel que sea capaz de ir es porque en algún momento va a tener que perder mucho en el camino. ¿Qué quiero decir? El tenis. Muy bien, ¿sabés qué? Igualdad de precio en hombres y mujeres. Y seguramente la Asociación Internacional de Tenis va a perder plata en organizaciones y va a perder sponsor y va... Entonces, ¿están dispuestos a perder en pos de la igualdad? Esa es la pregunta que se tienen que hacer todos. Lo de las mujeres no fue solamente Argentina, sí, claro. Estados Unidos, su capitana, bueno, como lo ha enfrentado a Donald Trump, no, ni hablar, pero digo, también la sueca, que es una de las mejores jugadoras, bajándose de su selección nacional por no lograr una empatía con el Estado con respecto a los sueldos de las mujeres y los hombres. Digo, no fue solo la selección femenina de Argentina, fue un movimiento masivo, y estamos hablando de, creo que, no sé si no había leído, un rating de 40 puntos del partido inaugural de Francia en la televisión, en la televisión abierta, digo, y los estadios repletos. Entonces, a mí me parece fascinante. Ahora, los que verdaderamente también deberían acompañar el cambio son los que en el camino van a perder plata, que en definitiva a la gente lo que más le molesta cuando le tocan el bolsillo, en pos de esa igualdad.
Es como que me gustaría firmar al lado de lo que estás diciendo, porque también, y lo hablábamos justamente con Daniel, que sí. Tiene no sé cuántos años de cobertura de tenis en diferentes lugares del mundo, y vos justo trajiste el tenis, la diferencia entre lo que gana el campeón con la campeona, o mucho más con lo que ganó Fernández, claro. Pero también, Mechi... voy a ser abogado del diablo, ¿no? Y sé que me pongo en una postura muy... en la que no siento incluso tampoco. Pero si yo soy dueño de una empresa y te contrato a vos y vos me haces ganar a mí $1,000,000 y contrato a otra y que me hace ganar $250, es lógico que te voy a pagar mucho más a vos que a la otra persona.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo hago para igualar?
No, sería injusto con vos. No, bueno, pero a ver... Por eso es que yo te dije, el cambio también tiene que... No es solamente el movimiento de las mujeres, es el movimiento de muchísimas otras cosas. Es el movimiento, no sé, si el día de mañana... Te estoy llevando a algo utópico y que no creo vivir para contarlo, pero que, los tenistas se planten y digan, no, bájennos los premios y queremos que los igualen a lo de las mujeres. Y que el CEO de una compañía te dice, no, ¿sabés qué? Tenés razón. Voy a poner más plata en las mujeres por más que la televisión sea, los televidentes haya menos rating. Y entonces digo, es un trabajo de muchísima gente, no es solo la mujer que se planta frente al mundo, son los CEO de las compañías siguiendo ese movimiento, son los jefes de programación en las empresas, es una cadena y una catarata de cosas. Obviamente, a ver, te voy a decir algo, muchísimos programas de televisión argentina se subieron a la ola y se quedaron completamente anonadados y sorprendidos de lo que midió el fútbol argentino.
Sí, totalmente, más que la Copa América en muchos casos.
Bueno, oíme, entonces, por eso es que te quiero decir, digo, es fácil, no sé, en este país es como que se ha tornado muy fácil... estar en pos o estar en contra, estar a favor...
Te pregunto algo, porque también sos persona de los medios, sos persona de la tele. ¿Esto tuvo que ver, desde tu punto de vista, lo de las chicas en el fútbol, con descubrir algo? O sea, suponete, se mantiene en el tiempo y se sigue transmitiendo fútbol femenino todos los fines de semana. ¿Crees que se va a mantener el rating? ¿O fue la sorpresa a ver de qué se trata y después es como que vuelve todo? Ya está, listo, ya me acostumbré y ya lo dejé de lado.
La verdad, con una mano en el corazón, es como todo. ¿Se va a mantener? Bueno, ¿el nivel de fútbol va a ser bueno? las chicas se van a romper el alma, van a dar un espectáculo que uno diga, che, mirá cómo juegan estas jugadoras, los clubes van a ayudar poniendo las entradas baratas de modo que por lo menos sea una ola de movimiento y que vean mucha gente en la cancha, ¿o no? O sea, por eso es como todo, chicos, no es el trabajo de una sola parte. Hoy Gusti se consagra campeón. ¿Ustedes vieron lo que era la cancha de la final del tenis adaptado? Sí, sí. Hay 5 personas. O sea, entonces, por eso es que te quiero decir, vale lo mismo para los Juegos Paralímpicos, para los Juegos, para en este caso el tenis adaptado. Y digo, el movimiento no es de una sola parte. Ahora, sí, obviamente, me encantaría cómo viene el crecimiento. Primero es el boom, después son las historias de vida. Después son estas chicas que tienen que empezar a romperse el alma para hacer una liga de fútbol lo más competitiva posible. Después es algún loco lindo de una marca deportiva que quiera auspiciar a uno de los clubes y que empiece a contagiar. Es una responsabilidad enorme. Nosotras, cuando empezamos con todo esto de las leonas, la responsabilidad es enorme y la responsabilidad implicaba a chicas que, no sé, nunca le habían hecho notas, porque nadie seguía el hockey, empezar a responsabilizarse enfrente de un micrófono, saber que cada vez vos tenías que ser mejor, que cada torneo te tenía que ir mejor que el anterior. Si no, chicos, el logo de las leonas en aquel cruce, cuando lo sacamos a relucir en Sydney, si nosotros nos hubiese ido mal, ese logo y el nombre de las leonas no pegaba. Entonces, digo, es como un efecto dominó. El tema es que vos tenés que unir, en el caso de la igualdad de la mujer y la mujer en el deporte, tenés que unir tantas partes que se tienen que poner de acuerdo, que es difícil, obviamente. Si yo, aparte es un cambiar una mentalidad, a ver, desde la prehistoria, donde el hombre era el que salía a cazar y la mujer se quedaba en su casa. Después los Juegos Olímpicos, antes de la Edad Moderna, eran solo para hombres. Después, uno, no sé, a ver, en Los Ángeles 84 se corrió por primera vez una maratón femenina en los Juegos Olímpicos. Los Ángeles 84, fue hace poco, o sea, donde la mujer tuvo lugar para correr una maratón. O sea, estamos hablando, aparte de que si hablas de todos los deportes, el salir a correr es como el único deporte en el mundo que lo puede hacer, creo que, o el más fácil de hacer, es salir a correr. No sé, me parece que, qué sé yo, es difícil porque hay tantos intereses y tantos vértices y tantas aristas que es complicado.
Lo fuiste diciendo recién a medida que ibas relatando todo este proceso del deporte y la mujer, y justamente hablaste de Sydney 2000, digamos. Es una responsabilidad muy grande esto de tener la marca de las leonas cuando uno miraba esos Juegos Olímpicos y se enganchaba a la gente a medida que iban pasando los partidos, y por ahí veías, viste, que les daban 10 minutos más, 5 minutos más de relato nada más, porque había otros deportes en simultáneo a ustedes, hasta que el día de hoy, por ejemplo, no sé, un Champions Trophy o cualquier otro torneo, se los vea a las leonas todo el tiempo en la televisión.
Mira, yo creo que uno es en la vida, o sea, uno es lo que es en la vida, en el deporte, en el laburo, uno es de determinada manera.
Sí.
Yo me acuerdo que Cacho siempre, la que entraba de suplente decía, no sé, yo te pongo 5 minutos y vos te tenés que ganar el sexto. Y yo creo que en la responsabilidad con las leonas, primero parte de una responsabilidad única, o sea, yo siempre dije, a mí nadie me va a presionar más de lo que me presiono yo, con lo cual la primera responsabilidad era para yo tener la frente en alto siempre sabiendo que estaba al límite de todo, que más no podía dar. Y la realidad es que las leonas se fueron ganando también el minuto a minuto, a base de romperse el alma y de esfuerzo. Por suerte acompañaron los resultados, porque hay veces que uno se rompe el alma y se esfuerza, pero no tiene lo suficiente, o talento, o lo que fuere, ¿no? Y nosotros nos fuimos ganando los minutos en televisión. Para trazar un paralelismo, ¿no? Uno se gana los minutos en cancha y nos fuimos ganando de a poquito también ese respeto. Y es el que hizo, Por eso para mí también fue tan doloroso aquel séptimo puesto en el último mundial, el séptimo puesto en los Juegos Olímpicos, porque digo, se manoseó tanto la Confederación Argentina con tanto técnico que pusieron, que sacaron, que yo siempre trato de decir, ¿por qué critican tanto al fútbol? En el hockey pasó lo mismo, todos aman a las Leonas, todos, porque la verdad, todos aman a las Leonas. Ahora, ya que las aman tanto, ¿no se dan cuenta que ese grupo que durante 20 años siempre hizo podio olímpico, cuando en 6 años pusieron 5 técnicos, pasaron a un séptimo mundial en un juego y un séptimo mundial en los Juegos Olímpicos, o sea, y en un mundial, o sea, es imposible? Entonces, bueno, si son capaces de perdonarlo, entre comillas, las Leonas, entiendan que al jugador del fútbol también le puede pasar lo mismo.
Mercedes, seguiríamos hablando muchísimo con vos. Te agradezco en nombre de todos el espacio, el tiempo que nos diste. Una pregunta más que me surge después de escucharte con tanta inteligencia, con tanta brillantez para el análisis. ¿Te gustaría tener algún cargo, algún puesto, ya sea en una confederación, ya sea a nivel nacional, para manejar el deporte? ¿O para colaborar con el manejo del deporte?
¿Me hablas de cargo dirigencial?
De un cargo dirigencial, de un cargo, hasta te diría en la Secretaría o en el Ministerio de Deportes, no sé.
Mira, yo tengo muchísimos defectos. Y quizás uno de mis más grandes es que no, nací con la palabra diplomacia casi como que fuera de mi ser. Y a mí me parece que para ciertas cosas uno tiene que tener cierta diplomacia.
¿Políticamente correcto?
Soy políticamente incorrecta porque soy tremendamente frontal, para lo bueno y para lo malo. Y como que uno dice, ser frontal es una virtud. Como todas las virtudes llevadas a un extremo, es un defecto. Y yo la llevo a un extremo. No sé si de la parte dirigencial, no sé. Me encantaría que se cambien muchísimas cosas en mi deporte a nivel confederación y asociación, me encantaría, porque hay mucho manoseo, hay mucho, viste, gente enemistada de hace muchísimos años, pero yo hoy no tengo el tiempo ni la fortaleza, porque ver eso a mí también me genera muchísimo dolor. Yo tengo mucho carácter, pero soy tremendamente sensible. Entonces, sí me encantaría que aparezca alguien que empiece a generar ese movimiento y si me necesita que cuente conmigo, pero no sé si tengo el corazón para inmolarme en el hockey, ¿eh? Yo estoy hablando en el hockey. Sí. Y después, no sé si tengo la capacidad, no sé. La verdad que me encantaría el día de mañana estar en el Comité Olímpico Internacional, si me preguntás. Porque me parece que el olimpismo es como el punto más alto que puede aspirar un deportista. Pero acá en la Argentina, no me veo.
¿Eras parte del grupito que iba, cuando Roberto Perfumo estaba en la Secretaría de Deportes, a pelear por las Leonas?
No, porque yo era chiquita.
No, porque Roberto contaba que fue en la época de Leonas. Había un
sí,
par
que lo que pasa es que vos pensás que cuando fue Sydney, yo tenía, era como de la camada esa.
Eran más jóvenes, claro.
Era como, o sea, la más chica era Sole García, pero después era como medio de las más, todavía había jugadoras como Karina Basota, Nadia Gamero, no sé, Vanina Oneto, todas esas eran todavía las más grandes.
Bueno. Está bien. Yo porque Roberto contaba que las Leonas eran bravas, y digo, bueno, capaz que me...
Sí, igual, olvídate, una vez que me hice más grandecita, claramente siempre fui una voz.
La voz.
No sé si importante, pero referente, seguro.
Referente. Bueno, yo voy a terminar de otra forma. Ya que Almirón metió la pata y dijo que cuando era chiquito y qué sé yo. Yo tengo 45 y estaba buscando desesperadamente la foto que tengo con vos en Rosario, en el Mundial. En el Mundial que ganó Argentina, obviamente. Y no la encontré, la tengo en la compu de mi casa. Porque yo tengo que confesar, después de muchos años, mi amor por vos. Era enamorado de Margalote, la 14.
¿Y por qué no me lo dijiste nunca?
Porque eras inalcanzable. Eras una leona.
Para, ¿puedo decir algo? ¿Puedo utilizar 30 segundos del tiempo de la radio?
Lo que vos quieras.
Siempre, dejen de... Yo estoy sola. O sea, no estoy tirando los perros ni me estoy entregando.
Bien.
Pero dejen de creer que uno es inalcanzable. O sea, la gente que está del otro lado, el que se destaca o en la televisión o en un deporte o algo así, es un ser humano. Yo ahora estoy estacionada en la puerta de mi casa, voy a entrar y voy a estar sola y con mi perra Simona divina, ¿entendés? Y no, nadie es inalcanzable. Y la persona que se siente inalcanzable, Jorge, en este caso, no merece el amor de ninguna persona común y corriente, porque somos todos comunes y corrientes.
Morí. ¿Cómo sigo ahora? Bueno, gracias, Mercedes. Un beso.
Chicos,
en serio, fuera de toda broma. Lo que te dije era
no,
verdad.
No, yo me lo reto en serio que te
había dicho. Eso era verdad. Después te mando la foto. Okay. Ahora la encuentro y te la mando por WhatsApp. Pero no, en serio, gracias por este momento brillante. Sos una. Verdaderamente, la claridad de concepto que tenés hace que uno tenga ganas de seguir la charla, y por eso se me ocurrió en un momento preguntarte si te gustaría algún cargo ejecutivo alguna vez o de para manejar algo, porque verdaderamente tenés evidentemente las cosas muy muy claras, muy claras.
No, la verdad, fuera de chiste, me gustaría, pero hay toda una parte que la gente, salvo mis íntimos amigos, soy un ser humano extremadamente sensible. Entonces, obviamente es una beta que no se ve, y los cargos dirigenciales generalmente implican un desgaste emocional en algunas cosas que, no sé, creo que me terminaría haciendo mal, ojo, ¿eh? Uh-huh. Desde lo afectivo, pero bueno, quizás estoy exagerando, qué sé yo.
Marce, un beso muy grande y bueno, a seguir así con la vida para adelante, con el violín, con la tele, con el hockey.
Dale.
Y con esa personalidad frontal que llevas tan bien adelante.
Beso grande.